Usted es cristiano y cree que Dios es soberano. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero usted tal vez pregunte, ¿qué significa eso de que Dios es soberano? Para mí, en mi vida práctica, todos los días, e incluso en mi andar con Dios. Pues bien, hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah desempaca pasajes bíblicos para mostrarnos que el hecho de que Dios es soberano tiene implicaciones prácticas para nuestra vida de todos los días. Para arrojar luz sobre este asunto, con ustedes el Dr. David Jeremiah, con más de su mensaje, Dios está en control.
Estamos muy agradecidos por la oportunidad de visitarlo todos los días, de lunes a viernes, aquí en Momento Decisivo. Durante este mes de mayo hemos estado enseñando el material de una nueva guía de estudio que ya está en español, titulada Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores. Hoy continuamos la consideración de uno de los capítulos en esta guía de estudio. Esta lección trata del tema Dios está en control. Pasaremos a ese estudio en unos momentos. Le recuerdo que para esta serie tenemos a su disposición la guía de estudio y el juego de discos compactos bajo el mismo título de la serie para ayudarle a continuar o a profundizar en su estudio sobre este tema. Llame o visite nuestra página web hoy en momentodecisivo.org y ordene estos recursos para su librería. Este mes tenemos un obsequio especial, es un marcapáginas gratuito titulado Palabras de Aliento. Para ordenarlo, por favor, de visitar nuestra página web y llenar el formulario. Así que, pasemos a la segunda parte de este mensaje. Empecemos. Porque Dios descendió y confundió su lenguaje. Dios estaba en control. Si seguimos leyendo Génesis, llegamos a la experiencia de José. Siendo un adolescente, sus hermanos lo trataron mal echándolo a una cisterna y después lo vendieron como esclavo. Hicieron todo lo que pudieron para borrar su memoria. Pasaron los años y un día, en la soberanía de Dios, se hallaron en una severa hambruna en la tierra y fueron a Egipto para comprar comida. Y, ¿adivinen quién estaba a cargo de la comida? Era José, que de alguna manera había llegado a ser primer ministro del más grande imperio de la tierra en esos días. Pero no era de alguna manera, era soberanía. Y aquellos pobres muchachos pensaron que les había llegado la hora. Allí estaban viniendo a buscar comida, frente al hermano que ellos habían traicionado, que pensaban que estaba muerto. José los miró ojo a ojo y les dio este breve discurso. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo», José dijo. «Ustedes trataron de hacerme daño, ustedes trataron de destruirme, trataron de matarme, pero Dios estaba a cargo, y Dios supervisó todo esto. Él me trajo a este lugar, no solo para que sea el salvador de todos ustedes, sino que sea el salvador de todo Egipto». Porque José era el primer ministro de Egipto y repartía la comida durante los años de hambruna. Pasen al libro de Éxodo y lean como el faraón manda que todos los niños varones hebreos sean ahogados en el río Nilo para reducir la población de los hebreos. Pero el Señor dijo, por así decirlo, voy a decirles lo que voy a hacer. Voy a usar el río Nilo para preservar a un nene que llegará a ser el libertador de mi pueblo. Y allí, en una canasta calafateada con betún en el río Nilo, mientras el faraón intentaba matar a todos esos nenes preciosos, Dios escondió a un nene que llegaría a ser llamado Moisés, casi como si estuviera jugándole una broma al faraón. Muchos años más tarde Dios dijo, «Deja ir a mi pueblo», a lo cual el faraón arrogantemente respondió, «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?». Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y eso le ganó 10 plagas y la muerte del primogénito en cada una de sus familias, a lo que siguió el desastre en el Mar Rojo. De alguna manera, el tormentoso Mar Rojo que el faraón pensaba que había atrapado a sus enemigos, llegó a ser la avenida de la liberación de ellos y la tumba de agua del ejército del faraón. no fue de alguna manera, fue soberanía. Dios estaba a cargo. ¿No es increíble leer la historia de la soberanía de Dios en los asuntos de los hombres? Amán dispuso en su corazón destruir a los judíos y exterminar la influencia de Dios. Construyó una horca en la cual intentaba colgar a Mardoqueo. Pero de alguna manera las mesas se volcaron y Amán fue colgado en la misma horca que él había hecho para Mardoqueo. Pero no fue de alguna manera, era soberanía. El Dios del cielo estaba mostrando quién tiene el control. Mirándolo desde la perspectiva de la historia, no solo en los días bíblicos, sino en toda la historia del mundo, cuandoquiera que la humanidad ha hecho lo mejor que ha podido para demostrar que tiene el control, ha quedado frustrada y trastornada. Vez tras vez, el Dios Todopoderoso ha dicho: «Yo soy el Señor. Yo gobierno en los cielos y en la tierra y en los corazones de los hombres». Él es el Dios soberano. Y cuando veo lo que sucede en nuestro país, tengo que apagar el televisor, dejar a un lado el periódico, abrir la Biblia, inclinar la cabeza y decir: «Yo conozco a aquel que está a cargo». La enseñanza bíblica de la soberanía de Dios me entusiasma cuando pienso en ella y cuando miro el hecho de que no hay ninguna respuesta en ningún otro lugar. Esto está en las faldas del Todopoderoso. Y así, me quedo con tres afirmaciones que quiero dejar en su corazón hoy. Si esto es verdad, si lo que estoy diciendo es verdad, ¿cuál debería ser mi respuesta al hecho de que el Dios Todopoderoso está a cargo? Que cuando uno mira a los cielos, el trono está ocupado, que Dios no se ha ido de vacaciones, que nunca duerme, que nunca retira su mano de la perilla de control. ¿Cómo debemos responder a eso? En primer lugar, debido a que Dios es soberano, le reverenciaré. La primera afirmación en cuanto a la soberanía de Dios es esta: debido a que Dios es soberano, le reverenciaré. He tenido la oportunidad de proclamar la palabra de Dios ante unos cuantos líderes nacionales durante los años en que he estado en el ministerio. Esas son ocasiones increíbles y estresantes. Es algo que asusta cuando le piden a uno que hable frente a algún dirigente nacional. Pero quiero que usted se imagine conmigo y de alguna manera deje fuera todo el matiz de lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy. Esto que está sucediendo ahora mismo no es normal. Pero hagamos como si retrocedemos a lo normal y piense conmigo en esta ilustración. Supóngase que estoy predicando y un colega sube a la plataforma y me entrega una nota. La nota dice: «El presidente de los Estados Unidos de América acaba de llegar inesperadamente y quiere asistir al culto hoy». Ahora bien, algunos de ustedes van a pensar que eso sería bueno para él. Pero quiero que escuchen mi ilustración. No se pierdan en los recovecos de todo esto. Digo que, si la nota dijera eso, ¿saben lo que yo haría? Haría una breve pausa en mi sermón y le diría al público: «Démosle la bienvenida al presidente de la nación». Y sin que importe quién sea el presidente en ese momento, y sin que importe si uno está de acuerdo o discrepa con sus políticas, si somos personas decentes, nos pondríamos de pie y aplaudiríamos. ¿Por qué? Porque respetamos el cargo de presidente de la nación y la Biblia nos dice: «Honren al rey». Así que, si podemos echar mano de la cortesía para respetar un cargo humano sin que importe quién sea ese dirigente, ¿cuál debería ser nuestra actitud en cuanto a confesar a Jesucristo como Señor de señores y Rey de reyes? La Biblia dice: «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová». El concepto de temer al Señor causa problemas para algunos, pero no estamos hablando del temor de clase debilitante. Estamos hablando de la reverencia, de adoración a Dios. A los cristianos, en un tiempo, se le describía como personas que temían a Dios. ¿Recuerdan esos días? Ya nadie sabe lo que eso significa. Muy rara vez oímos la frase, y tal vez se deba a que hemos perdido el concepto del temor del Señor. Dios quiere que le reverenciemos, que nos postremos ante Él, que le temamos con asombro saludable, santo, porque Dios es soberano y digno de nuestra adoración y de nuestro respeto. En nuestra cultura, hemos tratado de rebajar a Dios a donde nosotros estamos, porque nos sentimos demasiado distantes de Él. Pero yo le digo: deje a Dios donde Él está y póngase de rodillas y reverénciele. Él es digno de su respeto. Y luego, mi segunda afirmación es: debido a que Dios es soberano, responderé a Él en obediencia. Ya mencioné anteriormente en este mensaje que cuando el Señor le dijo a este hombre, el más poderoso y temido de su día, que dejara ir a los israelitas, el faraón dijo, ¿lo recuerdan? Dijo que no. ¿Pero saben por qué desobedeció? Esto es lo que dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y si yo hubiera sido Moisés, le hubiera dicho, hijo, estás a punto de encontrarlo. Debido a que el faraón no entendía ni respetaba a Jehová, se sintió en libertad de desobedecerle. Cuando las personas desdeñan la soberanía de Dios, le desobedecen. Pero invirtamos la ecuación. Si la irreverencia produce desobediencia, entonces con certeza la reverencia debe promover obediencia. Y abro la Biblia. Y esta es la palabra de un Dios soberano. Ya no puedo leer la Biblia simplemente como estudiante. Tengo que leerla como siervo. No estoy tratando simplemente de aprender lo que la Biblia dice. Estoy tratando de hallar lo que Dios, el soberano del universo, me está diciendo que haga. Y tengo que responder con un sí, Señor. Es interesante cómo uno lee la Biblia. Si usted está leyendo la Biblia simplemente para hallar más información, eso no cambiará su vida para nada. Pero si lee la Biblia como siervo y dice, Señor, ¿qué tienes para mí hoy que necesitas comunicarle a mi vida? Todo cambia, todo depende del marco mental. Cuando captamos algo de la autoridad soberana de Dios en todo y sobre todo desde la galaxia más grande y hasta el más pequeño grano de arena, de buen grado nos sometemos a su voluntad para nuestras vidas. Él es el capitán, Él tiene el control, Él examina los mapas y sabe lo que es mejor para nosotros. A nosotros tal vez no siempre nos guste el clima o el escenario o la ruta, pero esos asuntos palidecen ante el brillo de su rostro soberano. En el Antiguo Testamento se relata la experiencia de un hombre llamado Eli. Era sacerdote y tenía dos hijos rebeldes. Es bochornoso leer lo que ellos hacían. Ahora bien, no voy a abochornarlos hoy dándoles los detalles. Ustedes pueden leerlos. Ahora que les he hablado al respecto, estoy seguro de que ustedes lo buscarán hoy mismo. Y este es el escenario, en Silo, en donde estos dos hijos rebeldes estaban avergonzando a Dios y a su padre, y allí había un joven que servía al Señor en el tabernáculo. Una noche Dios le habló al niño diciendo, Samuel. Y Samuel dijo, habla, Señor, que tu siervo oye. Y el Señor le dio a Samuel un mensaje para Elí, y no era una palabra buena. Le dijo a este joven, ve y dile a Elí lo que yo te digo. Y este era el mensaje. Primera de Samuel 3, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Vaya, Elí recibe el mensaje, y uno hubiera pensado que él se habría defendido, tal vez pidiendo gracia y diciendo, un momento, dame otra oportunidad. Pero según el versículo 18, Samuel le dijo a Elí todo lo que Dios le había dicho, y Elí dice esto, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. En otras palabras, vamos, Samuel, si eso es lo que el Señor dijo, que el Señor sea el Señor. Esa es una buena frase para tener presente, ¿verdad? Lo que sea que nos suceda, lo que sea que Dios nos dice que hagamos, simplemente decimos, Él es el Señor, haga lo que bien le pareciere. Abraham dijo algo similar cuando se enteró de la suerte de Sodoma y Gomorra. Dijo, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Damas y caballeros, el Señor hará lo que le parece bien, y el juez de la tierra hará lo que es justo. Nosotros nos estremecemos por lo que sucede, sea que suceda cerca de nosotros o lejos. Pero el problema es nuestra propia perspectiva humana. Eso cambia cuando recordamos que Dios está a cargo. Él lo ve todo, de principio a fin. Y mientras más comprendemos eso, de mejor grado nos sometemos a su voluntad y obedecemos lo que Él dice. Y llegamos al lugar en donde podemos decir, Él es el Señor, que haga lo que bien le pareciere. Él hará lo que es justo. Él siempre hará lo mejor. Debido a que Dios es soberano, le reverenciaré. y responderé a él en obediencia. Y aquí estamos de nuevo en este tema familiar, en los atributos de Dios. Debido a que Dios es soberano, le adoraré. Esta es mi tercera afirmación. Por todo el Antiguo Testamento, especialmente en momentos destacados de la historia de Israel, hay grandes irrupciones de alabanza. Es verdaderamente asombroso si uno estudia el Antiguo Testamento teniendo esto en mente. Por ejemplo, hay un relato dramático cuando el rey David estaba tratando de construir en Jerusalén un templo para el Señor. Era el sueño final de este gran visionario de la historia. Sus sueños eran buenos, pero Dios le dijo que no le iba a permitir hacerlo. ¿Lo recuerda? Y David se sintió muy frustrado. Dios le dijo a David, «Tú no me edificarás casa en que habite». Miricrónicas 17:4. Luego dice, «Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre». Y uno pensaría que David habría salido y se habría enfurruñado y habría abandonado todo el asunto, pero la Biblia dice que David quedó con el corazón partido simplemente por un momento. Era un hombre muy resiliente. ¿Y qué hizo? Acometió lo que podía hacer, que siempre es la parte más difícil de cualquier programa de construcción. Recogió todo el dinero para el proyecto. Personalmente dio de su riqueza y pidió que otros dieran fondos. Y entonces tuvieron este marco de adoración en medio de esa situación tan improbable. Esto es lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea. David, que quería construir el templo y no pudo porque Dios no le dejó hacerlo, dijo, «Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos». Yo no hubiera podido concebir algo como eso cuando me he lamido las heridas de un sueño roto. Cuando el rey David se puso de pie ese día para recoger la ofrenda para financiar una de las grandes maravillas del mundo, dirigió a su pueblo en una oración de adoración dirigida al Señor soberano. Ellos trajeron sus ofrendas. Y David dijo, en pocas palabras, «Dios los ha enriquecido a ustedes». Y ellos estuvieron allí ese día en un momento de fuerza y poder. Y David dijo, «Dios les da fuerza a ustedes». Y ellos se pusieron de pie ese día y se regocijaron. Y David dijo, «Dios pone gozo en el corazón de ustedes. Él es el Dios soberano». David entendía lo que estamos tratando de aprender hoy, que nuestro Dios es soberano y nuestra respuesta debe ser alabar su nombre y adorar y rendirle honor, porque solo Él es digno. Lo que sea que yo tenga, lo que sea que haya en mi corazón, lo que sea que yo haya hecho, lo que sea que yo esté haciendo, Dios está detrás de todo. No tengo ninguna razón para orgullo. Tengo toda razón para postrarme humildemente ante Él en gratitud, porque Él está tan dispuesto a permitirme ser parte de lo que Él hace. No estamos atrapados en un universo sin rumbo, girando en un planeta condenado a la ruina, viviendo una vida sin significado y muriendo una muerte sin esperanza. No estamos yendo en un tren descarrilado que traquetea. Nuestro Dios es Jehová, y no hay nadie como Él. Él es absoluto, es eterno, es todopoderoso y absolutamente soberano. Y cuando Él reina supremo y sin rival como nuestro capitán, Yahvé Adonai será su Dios soberano, las cosas se llevan a cabo en nuestras vidas. Permítame decirle esto, amigos, que no es accidente que usted esté donde esté, aun si llegó allá por accidente. Dios tiene un plan perfecto y para Dios no hay accidentes. La familia en que usted nació no fue un accidente. El país en que usted vive, el idioma que habla, los amigos que tiene, sus debilidades, sus errores, todas las cosas que ha hecho, sus decisiones malas, nada de eso es accidente para Dios. La carta a los Romanos nos dice que Dios hace que todas las cosas obren para su gloria. La frase «todas las cosas» es traducción del griego «sinergio», que es la palabra de donde obtenemos nuestra palabra «sinergia». Sinergia es cuando uno toma un montón de cosas y las reúne, y el resultado es mucho más que todas ellas, sumadas unas a otras. Hay un efecto sinérgico cuando Dios interviene en nuestras vidas. Él toma lo bueno y lo malo, los errores y todas las cosas que hacemos bien, y en su soberanía lo combina todo y lo reúne en su plan. Y conforme a las Escrituras, Él hace todas las cosas hermosas. Él es el Dios soberano. Usted tal vez piense hoy, yo he hecho tantas trastadas que Dios no puede usarme. No, aunque usted lo haya hecho, pida perdón. Arregle las cosas con Dios y espere la próxima palabra del Señor. Le prometo que Dios todavía no ha terminado con usted. Él tiene un propósito para usted. Él tomará eso que está mal y de alguna manera lo entretejerá en su plan y hará que todo ayude a bien. ¿Lamenta usted ciertas decisiones que ha tomado? ¿Hay unas cuantas cosas que no resultaron como usted esperaba? ¿Se siente atascado? ¿Quisiera haber hecho las cosas de manera diferente? ¿No hay accidentes con Dios? Dios en su soberanía puede más incluso que nuestros pecados. Tal vez usted esté sufriendo consecuencias a largo plazo de un error terrible. Recuerde, no hay accidentes para Dios. Dios no es el autor del pecado. Así que, donde quiera que nos hallemos y sea lo que sea, con lo que tengamos que lidiar, podemos saber que Dios, en su infinita sabiduría y en su soberanía, lo ha diseñado todo para nuestro bien y nos hará semejantes a Cristo y para su gloria. Simplemente resista allí. Usted puede confiar en Dios. Él está en control y es un Dios bueno. Mi esposa y yo abordamos un barco en Boston que nos llevaría a Canadá y a Nueva Inglaterra. El barco es enorme. Teníamos como 650 personas en el barco, que tiene capacidad para 2,000 personas. Algunas veces voy al muelle y me paro frente al barco y lo miro, y me abruma pensar que este gigantesco pedazo de acero pueda flotar. Y es mejor que lo crea, porque voy a subir a bordo, ¿verdad? En el puente del barco el capitán tiene sus mapas y gráficos y su equipo de navegación. Él y su tripulación han navegado estas aguas muchas veces. Saben exactamente a dónde se dirige el buque. Conocen los momentos exactos de cuándo partirá el barco de un puerto y cuándo llegará a otro. Mientras tanto, debajo del puente, muchas clases de personas han comprado pasaje. Todos piensan que está a cargo de sus vidas. Algunos han ido para estudiar la Biblia conmigo. Pero cuando yo camino por el barco, noto a muchas personas que con absoluta certeza no vinieron para estudiar la Biblia conmigo. Están perdidos en su propia búsqueda y en sus propios placeres. Están a bordo del buque, tomando infinito número de decisiones diarias como cualquier persona. Pero nada de eso tiene algo que ver con el capitán. Nada de eso reduce la velocidad de la nave, sin que importe lo que los pasajeros hagan o no hagan, o cuán frustrados se sientan o cuán al descuido vivan. El barco sigue remontando las olas, manteniendo un itinerario planeado previamente y llegando a su destino justo en el momento preciso. Esa es una ilustración inadecuada de la soberanía de Dios, pero de alguna manera me ayuda a recordar que Dios tiene su mano sobre la rueda del timón. La cultura puede cambiar y las tormentas pueden rugir, y puede haber ocasiones cuando yo piense que yo soy el que está dirigiendo la función, pero todo eso es ridículo, porque en la cabina de mando está el Dios Todopoderoso y Él está a cargo, y la nave va a donde Él quiere que vaya. Yo solo estoy a bordo, y aunque pueda sentirme confundido a veces por lo que está sucediendo, puedo descansar confiado. Confío en el capitán. Estoy convencido de que Él sabe lo que está haciendo, y Él está a cargo, y este mismo Dios está a cargo de su vida. Sea que a usted le guste o no, sea que usted lo sepa o no, lo maravilloso que sucede cuando usted se convierte a Cristo es que usted llega al lugar en donde usted reconoce que hay un Dios soberano y se da cuenta de cuán maravilloso y poderoso es eso, y usted se dice, soberano Dios, sé el soberano de mi vida. Ven y toma asiento en la cabina de mando de mi corazón. Ven y sé mi Señor y Salvador. Y cuando usted hace eso, Él nunca dice que no. Él nunca dice, estoy muy ocupado. Siempre viene cuando le invitamos, pero nunca viene a menos que lo invitemos. Usted no lo logra viniendo a la iglesia, no lo logra leyendo la Biblia o hablando con otros, y ni siquiera aprendiendo el vocabulario del cristianismo. Usted recibe a Dios solo cuando invita a su Hijo a que venga a vivir en su corazón. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Así que mi ruego para usted hoy es que si no conoce al Dios soberano, necesita a alguien que tome el control de su vida. El Dios Todopoderoso está esperando que usted le invite para ser su Señor y Salvador. ¿Qué le impide hacerlo? ¿Por qué no va a querer hacer eso cuando sabe quién Él es y lo que hace? Pues bien, nos emociona mucho esta serie. Todavía tenemos 5 temas más para terminar estas enseñanzas. Esperamos que usted sea una de las personas que han sido activas para conseguir su ejemplar de la guía de estudio. Si aún no lo ha hecho, invierta en su vida espiritual hoy y ordene este recurso para su uso personal. No se olvide del recurso especial que tenemos este mes. Es un marcapáginas gratuito titulado Palabras de Aliento. Para ordenarlo, por favor, de visitar nuestra página web y llenar el formulario. Le agradecemos de nuevo por su contribución, sus oraciones, sus donativos, sus emails y cartas. Todo eso es una gran bendición y estímulo para nosotros. Y en efecto los leemos, y todo esto nos motiva para ver cómo Dios está usando su palabra en las vidas de ustedes por todo el país y por todo el mundo. Asegúrese de acompañarnos el día de mañana para la primera parte del estudio bíblico sobre el tema Dios es la fuente de su fortaleza.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Dios está en control. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Palabras de aliento para tiempos desalentadores, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.